21 de agosto de 1997, nos encontramos en la Ciudad de México con el ingeniero Alfredo Elías Ayub. Ingeniero, muchas gracias por la charla.
Contrario, gracias.
Le comentaba que estábamos realizando el proyecto de Historia del Centro Cultural. Para ir al tema, por el tiempo, nos gustaría en primer punto que nos hablara en su ocupación actualmente.
Actualmente soy el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, desde hace un año más o menos.
Gracias. Me gustaría que me hablara un poco en sí de lo que es o lo que fue el programa FONAPAZ, cómo surgió.
FONAPAZ fue un organismo, un fideicomiso que creó la señora Carmen Román López Portillo, que tenía dos objetivos: uno, apoyar programas culturales, y otro, apoyar programas de bienestar social. En la parte de programas culturales, uno de los más importantes fue el que se denominó el Programa Cultural Fronterizo, en donde se trató de darle a las ciudades de la frontera algunos espacios muy dignos para poder mostrar lo que era México, con el gran número de cruces fronterizos que había en ese entonces, en 1978, por ahí, y los que hay ahora. Las ciudades fronterizas no tenían un lugar en donde mostrar lo que era el resto de México, y el turista que cruzaba se iba con una impresión muy parcial de lo que era México. Y esa es la idea central del Centro Cultural de Tijuana y del Programa Cultural Fronterizo: el poder mostrar tanto a los habitantes de la frontera, que vienen de muchos lugares de la República y se asientan en la frontera, como a los turistas, el resto de la diversidad cultural del país. Y ese se le denominó el Programa Cultural Fronterizo. Hubo una reunión con la señora Carter en Ciudad Juárez, en donde se echó a andar, en donde los gobernadores de los estados fronterizos de ambos lados tomaron una serie de acciones de impulso y de intercambio cultural en los estados fronterizos de la República. Y la manifestación física más importante del Programa Cultural Fronterizo es el Centro Cultural de Tijuana.
¿Existieron otros centros en la parte norte o sur de la República?
Había uno en Juárez que ya existía, diseñado por el propio arquitecto Ramírez Vázquez, de una dimensión mucho menor, un museíto y un teatro, o sea, recuerdo, un auditorio, pero en Tijuana no había nada. Entonces había muchas ideas. Había una idea de una cosa similar a esta que hay en Ámsterdam, de mostrar en pequeño todos los edificios más importantes de México. Había una serie de ideas que impulsó mucho doña Carmen. Realmente la impulsora de la idea fue ella, un reconocimiento muy claro. A mí me tocó ser el ejecutor de la idea. FONAPAZ tenía la posibilidad de generar recursos en base a una serie de concesiones que tenía el gobierno federal, que no se explotaban por otros. Teníamos gasolineras, teníamos bienes decomisados, teníamos un montón de cosas. Entonces generamos recursos. Entonces surge la idea del centro. Se prepara un anteproyecto de lo que debía ser, se le hace una presentación al presidente López Portillo, y su respuesta textual fue, dice: esta ha sido mi ilusión de muchos años. Si recuerda, él había sido presidente de las Juntas Federales de Mejoras Materiales. Esta ha sido mi ilusión de muchos años. Y entonces me dijo: no, dice, Alfredo, yo les doy el terreno en donde estaba el centro, pero ustedes tienen que conseguir el dinero. La idea me encanta, se las apruebo, pero no tengo dinero. En esas épocas andábamos como país muy apretados de dinero y tienen que conseguir el dinero para hacerlo. Entonces se preparó, se piensa, creo que muy afortunadamente, que el arquitecto Ramírez Vázquez pudiera ser la persona más indicada para hacer el proyecto arquitectónico, porque se piensa en un proyecto de gran escala, de la escala de la Ciudad de Puerto. Escala, se le encarga el proyecto arquitectónico a Ramírez Vázquez, que coincidentemente era secretario de, ¿cómo se llamaba la secretaría? La SAOP, Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Y Ramírez Vázquez prepara el proyecto muy similar a lo que está ahora, y se decide que como un elemento de atracción muy importante debiera de incluir el cine, perdón, el Omnimax, que era un sistema que estaba apenas empezando a ser la gran novedad en algunos centros de atracciones y que debía de contener un museo muy importante en donde se pudieran mostrar diferentes facetas de la cultura mexicana de manera muy digna, no de manera muy comercial, sino con una gran dignidad. Se le encarga el proyecto a Ramírez Vázquez y ya me doy a la tarea de conseguir un crédito para hacerlo. En ese momento, con alguna referencia, buscando el crédito, me dice, hay un agente, un director de un banco que le va a gustar mucho el proyecto, que te va a prestar el dinero. Y conozco a alguien que ha resultado ser un gran amigo toda la vida, que era director del Banco Obrero, que es el Liceo Alfredo del Mazo. Y el Liceo del Mazo conoce el proyecto, le gusta mucho, y el Banco Obrero presta el dinero para hacer el Centro Cultural de Tijuana, en la expectativa que sí se cumplió afortunadamente, de que el proyecto era autofinanciable y de que sería totalmente liquidado el crédito, y el crédito quedó totalmente liquidado antes de terminar el sexenio de Salinas. Y entonces esa es la historia de la idea, con el impulso de doña Carmen, el apoyo total del presidente López Portillo. Estaba Roberto de la Madrid de gobernador también, como usted sabe, había una gran amistad ahí entre López Portillo y él, y entre el gobernador y doña Carmen también. Y entonces pues la relación con la comunidad local es una relación constructiva, porque están obviamente totalmente de acuerdo con el proyecto. La zona del río no era lo que es ahora, pues este era casi de lo primerito que hubo. Al mismo tiempo empieza ahí que el centro comercial que está ahí de Tijuana, y se empieza a construir el proyecto de esta dimensión. Se ve también que el Omnimax era una buena manera de mostrar México, y se filma expresamente para el CEPUR una película que, si recuerdo, se llamaba Express México, El Pueblo del Sol, que dirige Alberto Isaac, es el director de la película, y es un recorrido, no sé si la película todavía se exhiba o no, y si se ha rehabilitado en cuanto a su estado físico, ¿no? Porque se deteriora, no solo se deteriora, sino que muchas de las imágenes pues ya deben ser de cosas que a lo mejor ya no están, ¿no? Y otras de cosas en donde ya hay cosas nuevas, mucho más, pero vamos, muestra un buen recorrido por México de una manera muy espectacular, ¿no? Entonces Alberto Isaac es el director de El Pueblo del Sol. La película en ese momento tiene mucho éxito, y para la inauguración doña Lola Olmedo presta su colección de cuadros de Goya, y se inaugura con la colección de doña Lola Olmedo. Posteriormente ya queda, supongo que de hecho no sale mejor que historia, o Bellas Artes, con la responsabilidad de tener el contenido de la zona de las rampas, de la zona del museo. Ya no, después de que nosotros terminamos en Conapaz, realmente ya no supe quién queda con la responsabilidad administrativa. Se había conseguido un fideicomiso para que esto fuera independiente, pero pues requería de los apoyos del Estado, de Conapaz es liquidado al terminar el sexenio de López Portillo. Y entonces ya no supe realmente cómo queda, digamos, y administrativamente. También el del que tuvimos un gran apoyo fue de Jorge Bustamante. También a Jorge le gusta mucho la idea, sobre todo tratándose de un proyecto muy serio, no de un proyecto de corte comercial. Y Jorge, que creo que empezaba el asunto del Colegio de la Frontera Norte en ese momento, realizarlo. Ya para terminar la construcción se viene la crisis económica del 82, y entonces pues con muchos trabajos terminando la construcción, todavía para las últimas importaciones, de hecho se viene el control de cambios, todas las últimas importaciones de, para poder echar a andar el Omnimax, que eran los únicos de sonido, bueno, requirió de una autorización especial del Banco de México, en el sentido de que estaba terminada toda esta gran construcción, estaba terminada una película que había costado muchísimo, y no se podía usar porque faltaba una cosa muy menor, pero no había un solo dólar en el país, entonces ya se da la autorización del Banco de México y se puede, se puede echar a andar. Lo último para lo que alcanzó dinero fueron para las butacas del teatro, y pues este fue el último. Había la intención de hacerlo en Ciudad Juárez, pero bueno, primero se nos acabó el tiempo y luego al país se le acabó el dinero. Entonces queda el de Tijuana, que entiendo que se ha mantenido más o menos en buen estado, ¿no? Y sí, con una buena afluencia de visitantes. No, creo que, no le digo, no sé, pero creo que depende mucho de qué tan activo en promoción es el director en turno, ¿no? ¿No? Me recuerdo que una vez que fui, enseñar a mis hijos, entramos y vi la película, y me pareció que la película requería actualización. Ya había escenas, de calles que ya no existen, o de edificios que ya no existen, o de cosas, pero 80% o una cosa así estaba vigente, ¿no? Lo que también se le nota a la película es que las nuevas películas de Unimax tienen pues muchos más efectos y tecnologías mucho más modernas, entonces se ve una película de cuando es, ¿no? De hace casi 20 años, ¿no? 15 años, pero sigue mostrando bien a México. No sé qué tanta promoción se le dé a San Diego y Los Ángeles. Cuando nosotros tuvimos, sí se le daba buena promoción allá, tiene buena promoción de visitantes. Pero creo que cumple muy bien el propósito. Y bueno, Tijuana es una ciudad ahora mucho más, con un desarrollo mucho mayor del que tenía hace 15 años. También la zona del río, no se diga, ¿no? Es irreconocible de cómo era antes. Entonces, creo que el centro cumple muy bien su función de darle a la gente de Tijuana algo de lo que se empieza orgulloso y de permitirle a los miles de visitantes, millones de visitantes que tienen cada año en Tijuana, de un lugar de esparcimiento cultural en que además se tenga la oportunidad de conocer.
Lo que me comentan, surgen varias preguntas. Primero sería la idea, bueno, como nos comentó usted de la señora Carmen Romano, ¿usted tiene alguna referencia cómo le vino a ella la idea y por qué en Tijuana hacer
esto? Bueno, ¿por qué en Tijuana? Porque era la ciudad fronteriza más importante, sin duda. ¿Y por qué ella tiene esta idea que se hizo en escala mucho más pequeña en todas las capitales de los Estados Unidos, sino en las aguas, que era un centro de recreación cultural, donde se podían tomar clases de música, clases de pintura, clases de baile, había un espacio para la presentación de actividades artísticas, y esto en escala mucho menor, pero en todas las capitales de la República se hizo un, sin embargo, por la importancia de Tijuana, se hizo un proyecto de mucho más.
Nos comentaba usted y nos daba el nombre del doctor Jorge Bustamante, lo que yo entiendo, no sé si usted me corrige, en sí la idea o la idea original.
Es en toda la República, y bueno, pues Tijuana era una ciudad de muy alta importancia, además había el programa fronterizo, había un cariño muy especial al presidente de los productos de Tijuana, también. Y entonces, bueno, confluyeron muchos factores para que esto fuera ahí.
Sí, le decía en torno a lo del objetivo de la participación del doctor Jorge Bustamante. Lo que yo entiendo así sería que como primera idea cubrir en cierta forma a que el visitante conociera a que tanto local en términos un poquito más de turismo. No sé si con la participación del doctor Jorge Bustamante pues empiece ya a tornarse o ampliarse más en el ámbito cultural.
Todos, tanto doña Carmen como el doctor Bustamante, como el propio arquitecto Ramírez Vázquez, coincidían en eso. El que le quería dar un aspecto más turístico era el arquitecto Rosel, que era el secretario de turismo, pero pues todas las otras personas pensaban más en este tipo de
en el espacio de la cultura.
Sí.
¿Cómo? Porque se comentaba también de la ventana de México, ¿verdad?
Sí. Ah. Exacto.
Bien. Otro tema era que sobre el licenciado Conrado Acevedo,
sí,
que le comentaba que él hizo un estudio en Galacia Consultores, parece que lo envió al presidente y entonces el licenciado López Portillo. No sé si ustedes lo leyeron o si influyó en cierta forma ese trabajo.
Mire, le voy a decir de qué me acuerdo. Conrado tuvo una participación muy entusiasta en impulsar el proyecto. ¿Qué tanto influyó el estudio? No, realmente no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que Conrado fue un agente que enlazó mucho el proyecto con la comunidad local, pero que fue muy entusiasta de ayudar a resolver muchas cosas para que el proyecto se hiciera. Pero Conrado sí tiene un mérito importante en la relación.
Estuvo constantemente...
Sí. Impulsándolo.
¿Platicaba usted y el licenciado Conrado?
Sí, sí,
llegaban
sí,
a...
sí.
¿Y no recuerda la idea, la propuesta de él?
No, la verdad.
¿En torno a esa vida de
él? La verdad.
También me comentaba sobre la participación del arquitecto Ramírez Vázquez, que si tenemos conocimiento de que en 1962, por el Programa Nacional Fronterizo, se hizo el edificio de Ciudad Juárez y de Tamaulipas.
Eso no.
Y se hizo un proyecto de Tijuana, no sé si también...
No tuvo nada que ver.
¿Alguna relación?
No, pues esto era casi 15 años después, ¿no? Entonces era realmente... Ramírez Vázquez, con la visión que tiene, pensó en una cosa para esas fechas, ¿no? Para adelante de esas fechas. No, nunca ni presentó que tenía un proyecto viejo. No, todo fue un proyecto nuevo.
Cuando inicia el centro cultural y que ya está funcionando, ¿cómo se da esa relación ya de Fonapaz con Centro Cultural? Porque en sí llevaba, se le conoció en sus inicios como Centro Cultural Fonapaz.
Bueno, nosotros le dábamos el apoyo económico para que pudiera empezar a funcionar. Y todo el apoyo para conseguir las exposiciones y el contenido. Sí, lo apoyábamos mucho, mucho, mucho. Por eso le digo que ya después ya nos explicó. Cuando se liquida Fonapaz, creo que pasa a ser parte de Bellas Artes.
Van a ser parte del, por un tiempo muy breve, de la Secretaría de Turismo. Y
sí, pero muy breve, ¿no?
Sí,
¿y actualmente?
La SEP.
¿De la SEP?
Es parte de la Secretaría de Turismo.
¿Del Instituto Nacional de Bellas Artes o de la SEP?
No, encontramos un convenio de la SEP, de LIMBA,
sí,
que es, y de LINA, que apoyan en cierta forma al sector cultural. Lo encontramos con el licenciado Pataki, el periodista Pataki. Pero parece ser que no se le da secuencia y ya no hemos encontrado material en que existan estos.
Y ahorita, digamos, las exposiciones, ¿de dónde salen?
Las exposiciones pues son
¿Y de qué importancia
local
son?
Ha sufrido algunos cambios en torno a los directores.
Porque cuando Fonapaz lo apoyaba, las exposiciones eran de importancia nacional. La colección de Doña Lola Olmedo, la colección de cultura mexicana que hay, ¿no? Y así eran todas las exposiciones, y ya después ya no supe, porque el contenido, bueno, la arquitectura es muy impresionante, pero el contenido es muy, muy importante.
¿Ustedes cómo hacen ese trámite? ¿El director de ese momento, él hacía la solicitud, o ya el programa Fonapaz ya tenía un itinerario?
No, y nosotros teníamos el acceso a todas esas cosas.
Pueden opinar,
pedir las prestadas, sobre todo. Nosotros sí tenemos el acceso a las mejores colecciones del país.
¿Y recuerda?
De pintura como de arqueología.
¿Recuerda de algunas que
pues ya fue un periodo muy breve, porque si mal no recuerdo se inauguró a mediados de 82, ¿no? Entonces ya nada más nos tocó la de Doña Lola Olmedo, la última, y dejar programada una de las Nacionales de Antropología. Como siguiente. Ya está ahí.
Ingeniero, una pregunta. Bueno, lo que tenemos nosotros es de que durante el periodo de Fonapaz fueron dos directores, primero fue el licenciado Sánchez Guadarrama y el licenciado Emil Huber.
No, pues nada más con su programa.
Nada más con el programa Fonapaz.
Sí.
Nada más con el licenciado.
Sí. Nada más con el licenciado.
Parece que hubo un detallito ahí con él, ¿verdad? Una declaración que a la prensa no sé si se
yo digo, era muy hablador, pero no, era muy bueno, era muy buen promotor, pero si sí era.
Bien, comentábamos sobre el licenciado
Sancho de Arama, ¿qué declaró? No me acuerdo.
Que la frontera o los fronterizos carecían de identidad, que el centro era el que tenía la base de esa cultura.
Era muy hablador.
Y lo declaró en el sur de Estados Unidos. Y de ahí vinieron
los problemas.
Exactamente, y ahí lo hacía. Se retira.
Creo que sí, mire, la verdad no me acuerdo bien, pero creo que sí. Era, digo, tenía muchas cualidades y el defecto de ser muy hablador.
¿Él en dónde lo pudiéramos encontrar?
Desde entonces le perdí la pista. De repente me lo encuentro, si me lo encuentro así en la calle le digo. Y ya ve que luego las casualidades son
sí,
así grandes, ¿no?
La cosita.
Sí.
Y una última pregunta que está muy ocupada. ¿Existe una agora o existe una agora aquí en la Ciudad de México y en dónde?
No, pero las de aquí son una marca comercial. O sea, son, bueno, está por ahí, por Coyoacán, en Pito Alessio Robles, pero no tiene nada que ver con aquel programa, siempre es una librería con cafetería, con un teatrito que así se llama, como Sanborns, pues, de un, sí, es el dueño. No, aquí, pues bueno, aquí la ciudad tenía suficiente infraestructura cultural, entonces aquí no se hizo, pero en otros lugares donde no lo sabías, es importante, en Durango, en Chetumal, en estos lugares así.
Y eran como casi la cultura, pero y un poco más...
más activas, más abiertas.
Más sencillo en tanto.
Sí. Las casas de la cultura son más de educación, para clases.
Sí.
Y aquí era más para la manifestación cultural.
Y entonces de realizarlas en algunos estados, pues se pensó hacer un poco más completo en la ciudad de Tijuana, o sea, no tanto un
bueno, nombre. Una cosa mucho más.
Más.
O sea, mucho, de otra escala. Uh-huh. De otra escala.
Ingeniero, algo que quisiera agregar a este proyecto que...
A mí siempre ha sido un proyecto que me ha dado mucho orgullo ver y me ha dado mucho gusto saber que, bueno, con altas y bajas, he cumplido con el objetivo para el proyecto. De hecho, me gustaría mucho ver que es el de... Siento que a veces aquí en el centro no se le da importancia. Esto que me dice de que las exposiciones no son de la más alta calidad, entonces que se habla de la del Instituto de Antropología para llenarlo 10 veces, ¿no? Que no se le dé la importancia que le dé. Oye, ojalá con esta investigación se revivan algunas inquietudes, ¿no?
Que sea un inicio para todo. Pues muchísimas gracias, ingeniero, a nombre del Centro Cultural de la Universidad. Muchas gracias por su tiempo y...
Al contrario, gracias a usted. Ahí cuando lo tengan le pido una copia.
Claro,
¿no?
Que sí, claro.
Tenerla.
Que sí.